Are you ready? MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Así es como nosotros iniciamos este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 9:04 de la noche. ¿Cómo están? Gracias a todos los que siguen sintonizando esta estación de radio y que nos acompañan todos los días hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Jorge Ceja Morán y como ustedes ya lo saben, el día de hoy Camila tampoco estará con nosotros porque sigue en California, pero ya mañana viene a platicarnos cómo le fue y por supuesto a compartir este espacio de el miércoles 17 de octubre. Quiero escucharlos, quiero saber cómo los está tratando esta noche, cómo va su día, qué están haciendo. Cuéntenmelo en el WhatsApp 5543771025 o bien en el teléfono 5166125. En Facebook estamos como Hipervínculo. Ya lo saben, en mi cuenta de Twitter @cejamorán. Platíquenme cómo van. ¿Han leído algo de lo que ha sucedido en este país? Y justo por eso la canción que se llama Away, Away es de el dúo franco-cubano Ibelli, una canción publicada en el 2017 que justo habla sobre si en algún momento tendremos pues, un mundo distinto. Las sirenas que se escuchan simbolizan la inseguridad, la violencia que vivimos. Y de esto vamos a estar hablando y de mucho más porque tenemos nuestra sección de Te lo cuento, Economía con Carla Ruiz, entonces ustedes no se lo pueden perder. Dafne ya está esperando todos sus comentarios. Y así, escuchando a las gemelas franco-cubanas, vamos a pasar a nuestro resumen nacional.
Aún hay tiempo para informarte.
Las investigaciones sobre el escándalo de la estafa maestra siguen en marcha, pero no llegarán hasta la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. De acuerdo con Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, Robles Berlanga, no podía tener conocimiento de todo lo que ocurría con los miles de servidores públicos que laboraban en las dependencias. Así es como lo dijo Arely Gómez, vamos a escucharla.
Yo, como secretaria de la Función Pública, como titular, te puedo decir que no. Al día de hoy, no. En este particular caso. En este particular caso, ahí terminó, por eso se le sancionó a él. Una titular de una secretaría, para ser más claro, no puede tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo con miles de millones, de miles de servidores públicos que trabajan para ella.
Es probable que ustedes ya hayan escuchado que miles de hondureños salieron en busca de una mejor vida y ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales implementar medidas cautelares y humanitarias para la protección y auxilio de las personas que participan en la caminata del migrante. Destacó que se debe dar prioridad a grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, por supuesto a mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidad. La Procuraduría General de la República informó que ya recibió el caso de abuso sexual contra menores de edad registrado en un kinder de la Alcaldía Gustavo Amadero, tras lo cual inició la carpeta de investigación. La dependencia detalló que funcionarios se reunieron con padres de familia y comentaron que al momento ya se tomaron más de 20 declaraciones. Un bebé de casi 2 meses falleció en los brazos de sus padres en la Plaza Garibaldi esta mañana. Sus padres, ambas personas en condición de calle. La pareja fue presentada al Ministerio Público luego de que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicos determinaron que su bebé había fallecido. Francisco Cerda Guillén, alias el Señor de la Silla, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, falleció hace unos días en una de sus propiedades ubicadas en la ciudad de León, Guanajuato, informaron fuentes del gobierno local. Una explosión en una refinería ubicada en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, dejó a 3 trabajadores heridos, informó José Azúa, portavoz de Petróleos Mexicanos. El funcionario también señaló que el incidente se debió a un cortocircuito en la planta primaria número 2. Ese es nuestro resumen nacional y, como todos los días, nosotros tenemos un detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
¿Y cómo no se nos va a quedar en el inconsciente si en redes sociales y al leer esta noticia, vaya que nos duele? Y es que el día de hoy nos enteramos que Marbella Ibarra, una mujer que ha impulsado el fútbol femenil desde hace unos cuantos años, había sido secuestrada y hoy la encontraron asesinada. Y es justo que por eso nosotros quisimos contactar a las mujeres de México Versus, esta organización que busca combatir la discriminación en contra de las mujeres que cubren los eventos deportivos, de las periodistas, también de las jugadoras, por supuesto, y que además en esta organización le dan muchísima difusión a los eventos deportivos femeniles. Y es por eso que tenemos en la línea telefónica a Luz Rodríguez. Ella es editora de audiencias de México Versus. Hola, Luz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Jorge, buenas noches. Un gusto saludarte y lamentablemente para comentar hechos y tragedias como este.
Así es, Luz. Me gustaría que empezáramos pues dando el perfil, la semblanza de Marbella Ibarra. Una mujer que, pues bueno, inició el primer equipo femenil de México como tal establecido en un club mexicano, las Xolas de Tijuana, y previo, por supuesto, a que se creara la Liga Femenil. Ustedes en México Versus, pues, una mujer que ya conocían.
Sí, claro. Mar fue fundadora del equipo de Xolas Femenil en 2014 y su trabajo va desde antes. Ella siempre estuvo impulsando el fútbol femenil en el norte del país, impulsando a las jugadoras que tenían talento y que querían dedicarse a eso, pero que a lo mejor no necesariamente tenían los recursos para hacerlo. Siempre buscó formas de seguir impulsando este deporte entre las mujeres, e incluso formando el equipo de Xolas y compitiendo en la Liga de Estados Unidos con este equipo, que era pues un trabajo bastante arduo, porque las jugadoras tenían que moverse de México a Estados Unidos para llevar a cabo las competencias, ¿no? Después se convirtió en directora deportiva y en entrenadora y siempre fue una persona muy preparada y abocada a continuar su labor con el fútbol femenil. Ella era abogada, de hecho tiene una fundación que se dedica a impulsar aún el talento de las futbolistas. La importancia de su labor como pionera y formadora de jugadoras para impulsar el fútbol femenil mexicano es trascendental en nuestro país.
Así es, justo leyendo distintas notas, simplemente el periódico El País inicia diciendo: la principal precursora de fútbol femenil de México, Marcela Ibarra, fue encontrada sin vida. Es de verdad triste. Y te van contando cómo es que en el 2014 se presentó en la oficina de Ignacio Palau, quien es director deportivo de Xolos de Tijuana, y literal lo convenció de apostar por el fútbol femenil. Y además, en distintas declaraciones, ella decía: es que no se dan cuenta de que económicamente también va a funcionar, de que va a ser un deporte que va a ser visto, que va a tener mucha afición y que además va a haber muchas mujeres que quieren intentarlo y que además lo están intentando, porque hoy en día pues ya casi todos los clubes mexicanos de primera división tienen también su club o su equipo de femenil.
Sí, por supuesto. De hecho, Mar fue una luchadora incansable. Ella transmitía los partidos desde su cuenta de Facebook, todo el tiempo estaba comentando, todo el tiempo estaba platicando sobre el trabajo de todas las jugadoras, jugadoras importantes que ahorita están en varios clubes y que formaron la liga, ¿no? Una liga que llega años después de que ella haya hecho toda esta labor y haya impulsado tanto este deporte aquí. Ella es la que da la cara, ¿no? Principalmente a los clubes y les muestra que es un beneficio para todos el desarrollar este deporte en el país.
Claro, y además tiene una asociación que es Food Femme Sin Fronteras, que pues ayudaba a las mujeres de escasos recursos que no podían siquiera pagar el transporte hacia el entrenamiento, pues apoyarlas para que estuvieran en algún equipo de fútbol femenil. Luz, ¿cuál es, por supuesto, la reflexión que hace México versus, pues este país sigue dándonos este tipo de noticias que son lamentables, noticias de violencia? Comentan que no tenía nada que ver, al menos así lo dicen las notas periodísticas, con su profesión, con lo que se dedicaba, simplemente pues es una víctima más de la inseguridad que se vive acá en México.
Pues mira, es lamentable un hecho como este, viéndolo como lo que es un feminicidio. Es muy lamentable que las mujeres en México adquieran relevancia en los deportes a través de logros como los de ella y también con tragedias lamentables como esta.
Claro, 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 es de verdad, pues da asco de verdad la situación que vivimos en este país, nos enoja, nos duele mucho el que una mujer, por supuesto todos los feminicidios, pero cuando se trata de alguien que ha luchado por más mujeres, por impulsar una liga femenil de fútbol que cada vez cobra más fuerza, de verdad que acá pues duele mucho. Yo te quiero agradecer mucho, Luz, por esta entrevista, porque nos hayan tomado la llamada, y les mandamos un fuerte abrazo a México Versus y estaremos pendiente por si publican algo.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Pues un fuerte abrazo desde la cabina de MBS Noticias 102.5, y así vamos a pasar a nuestro primer corte, justo escuchando a las hermanas franco-cubanas Dibelli, que en esta canción, pues al menos se cuestionan si en algún momento tendremos un mundo mejor. Ustedes cuéntenme al 5166125, ¿han ido a algún partido de la Liga Femenil? ¿Los han visto en la televisión? Hay que darles apoyo. O bien, en el WhatsApp 5543771025, ahí voy a estar recibiendo todos sus mensajes, platíquenme, y en unos momentitos los empezamos a leer. Vamos a un corte.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS.
Me dijo un pajarito que a don Gumaro ya le dan su pensión 65 y más. Y otro pajarito que Juanita es voluntaria en un comedor comunitario.
¡Ay, esos pajaritos!
Ahora la pensión para adultos mayores se redujo de los 70 a los 65 años. Y más de 34 millones de personas están mejor alimentadas. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
¡Claro! ¡Me va a acompañar Rocco!
Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado como quedamos?
¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME. Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorología.semar.gob.mx o, en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, como comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón.
La Inteligencia del Corazón, viernes 23 de noviembre, en el Restaurante del Lago, en Chapultepec. Informes e inscripciones por WhatsApp al 5514-854934, Facebook Oficial Gaby Vargas o Twitter @Gaby_Vargas. Aproveche el último seminario del año.
El cupo es limitado.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos. God awful small affair.
To the girl with the mousy hair. till mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more.
Y así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5, cuando son las 9:18 de la noche. Mi nombre es Jorge Ceja Morán. Y por alguna extraña razón, creo, estoy casi seguro que nunca habíamos puesto a David Bowie en este programa. Michael nos dice con la cabeza que no, porque él lo escucha a diario, aunque sea, se dice que no nos escucha, pero por supuesto que nos escucha todas las noches y dice que no lo habíamos puesto. Pues qué bueno que ya lo pusimos, un artista que yo estoy seguro que a ustedes allá afuera les gusta, un verdadero multifacético, alguien que cambió todos los paradigmas de la música, de la moda, y escuchamos esto que se llama Life on Mars. ¿A cuántos no nos gustaría así, en un abrir y cerrar de ojos, salir de este planeta y empezar a habitar otros mundos? Escuchando a David Bowie, nos vamos a pasar a nuestra sección de economía con Carla Ruiz.
Economía, para que salgan las cuentas.
Pues Carla tiene su sección habitual en este espacio radiofónico, pero además ella es periodista y se ha especializado en temas de economía. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, ¿cómo le estás pasando?
Yo muy bien. ¿Tú cómo te has sentido estos días solo con tu soledad?
Pues bien, mira, la verdad extraño a Camila, pero sí, me da gusto que se esté divirtiendo, que esté rockeando duro. He visto ahí varias Insta Stories que ha subido. Y vaya que está en la fiesta Camila, lo cual es bueno, porque la neta es que le chamé un montón.
Sí, pues ya nos contará regresando, ¿no? A ver qué tal le fue en Desert Days.
Exacto, y pues así este equipo cada vez, como que ya viene esta temporada de vacaciones, así que ustedes no se me vayan espantando. Pero Carla, cuéntame, ¿que México ha caído en el Foro Económico Mundial o de qué va esto?
Así, pues fíjate, Jorge, que justamente este organismo que mencionas, el Foro Económico Mundial, publicó ayer su índice global de competitividad.
Okay.
Este año el estudio se enfocó en la cuarta revolución industrial y los cambios radicales que está provocando en la economía global, y hace un particular énfasis en el rol del capital humano, de la innovación, la resiliencia y la agilidad como características fundamentales del crecimiento y de la productividad a largo plazo.
Okay.
Entonces, vamos directo al grano. México cayó 2 posiciones respecto al ranking del año pasado.
Chale.
Ahora ocupa la posición 46 de 140 a nivel global.
Ajá.
Esto la hace pues la segunda economía más competitiva a nivel Latinoamérica después de Chile. Y bueno, vámonos un poquito a los factores que menciona el Foro Económico Mundial como positivos. ¿Qué impulsa de manera positiva a nuestro país en términos económicos? Pues en primer lugar, el entorno macroeconómico estable. No hemos realmente sufrido grandes depreciaciones repentinas en nuestra moneda o incluso devaluaciones en las que pues de un día a otro caiga drásticamente el valor del peso. Sí ha habido una depreciación paulatina, sabemos, debido a la fortaleza del dólar.
Claro.
Pero no ha sido realmente dramático, ¿no? Como casos que hemos visto en Venezuela y en otros países.
Claro.
En desarrollo.
O sea, no está tan jodido que hayamos descendido 2 lugares.
Pues mira, yo creo que tiene más que ver con una cuestión de reconfiguración del ranking en general, del cual ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad. Pero bueno, el Foro Económico Mundial menciona que tampoco hemos sufrido una recesión como la que está, por la que está pasando Argentina en este momento. Claro. Y bueno, también dice, hay que ser optimista sobre el futuro de nuestro país, porque con su trayectoria de crecimiento, es un mercado que, entre comillas, brilla por encima de otros países en Latinoamérica en términos de dinamismo en los negocios, gracias a un ambiente administrativo relativamente favorable. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que nos falta saltar o qué es en lo que no estamos mejorando? Como ya sabemos, pues el pilar institucional, ¿no? En este punto en particular, somos el país número 105 de 140 debido a la situación de inseguridad que pues cada vez se deteriora más y que está caracterizada por altos niveles de violencia, altas tasas de homicidio y poca confianza en las autoridades que deberían estar haciendo cumplir la ley. Entonces,
¿eso le da miedo a los distintos inversores extranjeros de venir acá?
Exactamente. También, por ejemplo, los escándalos de corrupción, entre paréntesis Odebrecht, por ejemplo, que también han contribuido al bajo desempeño del pilar de transparencia. Entonces, esos son factores que cuando el inversionista voltea a ver al país, tiene cierta reticencia, ¿no?, de venirse a hacer negocios acá.
Okay.
¿Qué es lo más interesante del estudio a nivel global? Es el tema que te platicaba hace ratito brevemente. Estados Unidos volvió a ocupar el primer lugar del ranking, incluso por encima de Suiza, que lideraba el ranking desde 2010.
Okay.
Entonces, Estados Unidos no había ocupado el trono de la lista como la economía más competitiva del mundo desde 2008, cuando la caída, como ya sabemos, de su sistema financiero provocó una crisis a nivel global. Entonces, vimos una reconfiguración en la que Estados Unidos regresó a primer lugar. Hubo ahí ciertos sube y bajas
¿sí?
de los países. Pero bueno, lo que sí queda muy claro es que todavía tenemos mucho que trabajar en cuestiones institucionales y de marco de la ley en nuestro país para seguir siendo consideradas como una economía competitiva y que pueda tener crecimiento a corto y largo plazo.
Eso es interesante, ¿no? Porque siempre nos estamos desgastando en escuchar o leer los tweets de Donald Trump y lo nefasto que suele ser, pero
así
te
es.
Das cuenta que su economía sigue creciendo. Entonces, ahí vienen las elecciones otra vez en el 2020 y nosotros decimos como, no, pero ¿qué hace Donald Trump? Pues bueno, ¿qué hace? Poner a su país en el primer lugar nada más.
Exactamente. Y fíjate, hay un dato interesante. Como país, México siempre es analizado en términos de su posición geográfica hacia Latinoamérica. Pero ¿quiénes son realmente con los que hacemos negocios? Pues con Estados Unidos y Canadá,
exacto,
¿no? Entonces, si la región de Norteamérica está en primer lugar en niveles de competitividad, seguida por ejemplo, Asia y el Pacífico, incluso el Medio Oriente y África están por encima, Eurasia, están por encima de Latinoamérica en términos de competitividad, ¿por qué no compararnos con esos países con los que estamos haciendo negocios, ¿no? Es una pregunta ahí,
exacto,
que habría que dejar como trasfondo.
Sí, sí, justo tú lo decías al inicio, nos gana el Chile de Michelle Bachelet, pero, pues, ¿qué negocios nosotros tenemos con él? Yo en ese momento no me viene así de bote pronto a la memoria, pero Carla, te agradezco mucho el que nos hayas dado, pues, estos datos sobre México y su desarrollo económico y que vamos abajo, pero no estamos tan mal como creíamos en algunos momentos. Ya dice Peña, ¿no?, que lo bueno casi no se cuenta, pero que cuenta mucho.
Pues así es, a ver cómo deja este gobierno la competitividad del país.
Ya está, Carla. Cuídate.
Muchas
mucho.
Gracias.
¿Dónde te podemos seguir?
@ Carla Ruar.
Perfecto, ya está. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y te escucho el siguiente miércoles.
Perfecto, hasta luego.
Bye. Pues así, pasando de la sección económica, nos vamos a ir a esas historias que suceden mientras nosotros estamos en esta cabina de radio, con la cual ustedes probablemente se puedan llegar a identificar. Vamos a escucharla cuando son las 9:26.
Pasa el pincel, lo vuelve a pasar otra vez, y otra vez, casi termina, ya casi le queda la pintura. Le encanta que el color quede remarcado, que se noten las texturas en el óleo. En una pintura tarda hasta 6 días en acabarla, depende del humor en el que él esté. Y bueno, también del de ella, el humor en el que ella esté. Simone, su musa, la conoció en l'École Supérieure de Art et Design, en Marsella. Ella tiene un acercamiento más contemporáneo a la pintura, más enfocado al diseño o el arte decorativo. Él disfruta más de los retratos y la pintura pictórica, más parecido a lo que se hacía en el siglo XIX. A pesar de sus diferencias artísticas, ambos tenían mucho en común. Tenían un amor enorme por la pintura y el arte. Y fue lo que los acercó en primer lugar, esa devoción a la pintura, a la estética, al conocimiento. Su relación era por ende más intelectual que romántica, pero no menos profunda. Todo eso había ido bien en los primeros 2 años, hasta que entró Fostán en la vida de los dos. Primero como amigo de Simone. Él trabajaba en la misma galería que ella, tenía otra visión del arte y la introdujo a nuevos artistas y curadores. Incluso bajo pretexto de trabajo, la llevó a galerías de arte en Nueva York. Él estaba celoso de Faustin, obviamente, pero pensaba que los celos eran algo mundanos y que podía confiar en ella, no porque Simón fuera a enamorarse de Faustin o porque fueran a acostarse, sino porque su estilo artístico y su manera de ver la pintura le fueran a cautivar más que la que él le podía ofrecer. Celos artísticos, pues. Los últimos 6 meses habían sido así, ella hablando de Faustin esto, Faustin el otro, y él teniéndose que tragar todo eso. Lo reventaba. Ella siempre había sido su musa, pero con ella ya no podía encontrar inspiración. Fue hasta su modelo a veces, pero ahora, por esa tremenda sensación, se había pasado a pintar paisajes y ya no retratos. Su inspiración había quedado por los suelos. Si ella llegaba feliz de hablar con Faustin, a él no le salía ya la pintura como quería, así que ideó un plan para deshacerse de él, recuperar su inspiración y también a ella. Irían a París a ver una colección en una galería todos juntos. En el camino a la estación de tren cambiaría los boletos de París a Londres, de Faustin, y haría que no llegara. Así Simón estaría decepcionada y no le volvería a hablar. Llegó el día del viaje. Tomó el maletín de Faustin e introdujo el otro boleto encima de su sudadera. Ellos se apuraron para perderlo entre la multitud y subirse al tren antes que él, y que no notara que estaban en otro tren. Ya en los asientos del tren, el oficial les pidió verificar sus boletos. El de él estaba bien, pero había algo raro. El de Simón no. Tenía un boleto hacia Madrid. ¿Qué estaba pasando? Al final, Simón le dejó de hablar a Faustin. Efectivamente, él llegó a Londres, pero nadie llegó a París. Tiempo después, sabría que, para quedarse con Simón, Faustin había hecho la misma treta, solo que se confundió de portafolio y puso el boleto, en vez de París, a Madrid, no en su mochila, sino en la de Simón. Por el arte y el amor, se hace lo que sea.
Mientras estamos aquí.
Pues, ¿cuántos han hecho algo por amor? ¿Han tenido que sufrir? Pero a la vez se han puesto contentos. Gracias a Diego Estebanes por escribirnos esta cápsula y además grabarla. Y así nos vamos a pasar a nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
Nuestra relación es como un largo matrimonio que tiene sus altibajos. Estas han sido las palabras de Gordon Sondland, embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea, luego de que el presidente Donald Trump declarara que nadie los trata tan mal como los estados y países miembros que conforman esta unión. Una vez más, el cambio climático en contra de los Estados Unidos, esta vez lluvias torrenciales en Texas, las cuales han causado inundaciones y han dejado varias casas bajo el agua. Al menos 18 muertos y más de 50 heridos son las cifras oficiales tras el atentado registrado en una escuela en la ciudad de Crimea, en Rusia. De acuerdo con las fuentes locales, un estudiante de 18 años entró a la escuela para disparar y explotar un artefacto en el comedor. Minutos después, el autor del ataque se quitó la vida con un disparo. Ante esto, Vladimir Putin pidió un minuto de silencio y aseguró que a través de las investigaciones conoceremos los motivos del ataque. Y por último, comienza la cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido para reanudar y revisar las negociaciones del Brexit. De acuerdo con algunos mandatarios, si las pláticas entre Theresa May, primera ministra de Gran Bretaña, y los líderes de la Unión llegan a un buen puerto, se podría ampliar un año el periodo de transición de salida del Reino Unido. Esto es nuestro resumen internacional y el detonante lo vamos a dejar para el ratito porque tenemos a nuestras amigas de Te lo Cuento que nos van a platicar algo de lo más interesante. Vámonos a un corte cuando son las 9:32. Ya lo saben, escríbanos al WhatsApp que es 5543771025. En Facebook estamos como Hipervínculo MBS. Y nos vamos así escuchando a David Bowie, esto que se llama Life on Mars. Escríbanme. Quiero saber cómo la van pasando en esta noche de miércoles. Regresamos después de un corte. Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada.
MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Ahí va Tere con su hija, toda una ama de casa.
No, hombre, don Cuco, si trabaja, deja a la niña en la estancia y ahora tiene seguro de vida para jefas de familia.
Esta ya es otra generación.
Ahora más de 300,000 niñas y niños de guarderías y estancias infantiles tienen educación preescolar y 6.8 millones de mujeres cuentan con seguro de vida para jefas de familia. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Gustavo Madero, senador del PAN.
¿Es demócrata o es cabrón, como dices, Gustavo Madero?
Yo estoy convencido de que no es un demócrata. Andrés Manuel está haciendo un daño porque está utilizando la careta de que está consultando a la gente y esto nos va a hacer un daño porque la gente se vacuna después y ya no va a participar.
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Respecto al financiamiento de la consulta en el aeropuerto, hay diputados de Morena que pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero donar.
Están en su derecho, sí, dimos el número de cuenta y además nos avisan cuánto depositan. Algunos no quisieron aportar y se respetó su decisión, no pasa absolutamente nada.
Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano.
Y Andrés Manuel López Obrador señalaba que Rosario Robles era también una especie de chivo expiatorio.
Rosario forma parte de un grupo que pues será duramente señalado por actos de corrupción. Se tiene que dar un puntual seguimiento a estos temas pues para que lo que viene en el gobierno siguiente no sea lo mismo, sino que realmente se proceda a ponerle un acto a este tipo de actos de corrupción.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
La historia de la Armada de México está hecha de honor, deber, lealtad y patriotismo. Reconocemos a todas las mujeres y los hombres que decidieron dedicar sus vidas al servicio de nuestro país. Mexicanos que se capacitan día con día en la Universidad Naval con disciplina, trabajo y entrega. Ellas y ellos salvarán gente ahí donde nadie más puede hacerlo, dando todo por la vida. En la tierra, en el aire y en el mar. La Marina siempre estará cerca de ti para servir a México, para servirte a ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Me dijeron que
así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 9:36 y ya nos escriben. Hola Ceja, te mando saludos, gran programa. ¿Cuándo regresa Camila? Mañana, está en California, se fue al Desert Days a ver pura psicodelia, pero ya mañana viene, mucho más contenta que nunca. También Rodro, nunca es tarde para poner a Bowie. También nos ponen, hola Ceja, sí veo los juegos de la Liga Femenil Mexicana. Ahorita acabo de ver que Estados Unidos le ganó a Canadá en la final de la Liga Femenil. Pues gracias por el dato. Te mandamos un fuerte abrazo y ustedes síganse comunicando con nosotros al 5543771025 o bien en el teléfono 5166125 porque Dafne ya está preparada para recibir todos sus mensajes. Nosotros ahora estamos escuchando esto que se llama Anclado porque tenemos literal la cabina llena. ¿Cómo están?
Literalmente.
Bien, bien, gracias.
Muchas gracias.
Ustedes son los Jimmys.
Sí, es correcto.
Y además, como buena banda de grupo, todos contestan a la par, ¿no?
Es correcto.
Así es. ¿Qué onda? ¿Cómo los tratan? Ustedes son de Cancún.
Es correcto, ya tienen su casa todos.
¿Sí?
Simón.
¿Y qué onda? ¿Desde hace cuánto están juntos?
Pues ya llevamos 3 añitos juntos, 3 añitos como banda. Y pues decidimos venirnos para la ciudad pues a dar a conocer un poco de nuestra música. Estamos súper contentos, llevamos aquí 3 días.
Ajá.
Y pues venimos a dar una que otra entrevista, a compartir nuestra música, que nos conozcan y pues aquí estamos para contestar todas sus preguntas.
Ok, ¿quién es Oscar Espinosa?
Yo.
Ah, Oscar, bueno, sí. Bienvenido, mano.
Muchas gracias.
Tote Revilla.
Yo, ahí soy.
¿Y qué onda, Tote? ¿Cuánto llevas en esto?
Pues yo con la música desde que era niño me encantaba.
Ajá.
Y fue hasta que junté la banda con mis amigos que pues me metí ya de lleno a la música. La verdad es que es algo que me apasiona muchísimo y pues aquí andamos.
¿Y qué? ¿Inició para ligar esto o qué?
Tal vez.
¿No? Pues sí, todas las bandas inician para lo mismo, ¿no? Para tomar con los cuates y ligar.
Pues sí, pues es parte de...
A ver, Alex Shanini.
Sí.
¿Qué onda, Alex? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias por la invitación.
¿Y dónde conociste a estos 4 cuates?
Pues fíjate que yo los encontré en un video de Instagram.
empecé a preguntar, oye, ¿quiénes son? ¿Cómo los puedo contactar? Porque yo soy productor allá en Cancún.
Ok.
Entonces, quería producirles la canción que había escuchado, ¿no? Del video de Instagram. Ya, los contacté, nos juntamos, grabamos esa rola y, por suerte, casi tiene 1,000,000 de reproducciones en Spotify. Entonces, es algo muy padre, algo que quisimos, que trabajamos todos juntos, que más, o sea, de ahí empezó el proyecto realmente, ¿no?
Sí.
Entonces, de hecho, Axel también grabó baterías, ¿no? O sea, como que los que estamos ahorita no fuimos los del principio, ¿no?
Pero, ok.
Pero gracias a eso, como que ahorita somos los que somos. Entonces, todo pasa por algo, ¿no?
Vientos. Mike Centeno.
Ese soy yo.
Eres tú. Ustedes le están rompiendo allá en Cancún.
Pues la verdad es que todo el apoyo y el cariño que hemos recibido por nuestra gente cancunense, que les mandamos un beso y un abrazo a todos los que nos puedan estar escuchando, pues es increíble. O sea, no tenemos cómo agradecer todo eso. Sí nos ha ido muy bien, hemos tocado pues en todos los recintos como más importantes para eventos de allá de Cancún y pues nos han salido 1,000 oportunidades, ya hasta una que otra foto nos piden de repente por las calles y pues sí, todo ese cariño nos impulsa a querer salir de Cancún, esparcirnos por toda la República, estar haciendo gira de medios por todas partes y pues dar lo que se pueda de nosotros.
Vientos. Y Axel Arrioja,
así es.
¿Cómo estás?
Muy bien,
que además me platicabas que tú sí vives acá en la ciudad.
Sí, así es. Yo a ellos los conocí allá porque estuve viviendo un tiempo por allá de Cancún. Entonces, pues yo tenía otros proyectos y demás y casualmente en una tocada me topé con ellos. Yo, y pues fue muy chistoso porque armamos como una relación de amigos, no sé, íbamos a un antro ahí como cotorreo nada más.
Uh-huh.
Y unas tocadas, grabamos el primer disco y demás y pues nada, como que siempre estuve interesado en el proyecto y fue una muy buena relación, pero nunca fui como que sabíamos, o sea, nunca me imaginé que íbamos a llegar como a esto, ¿no? De que igual Alex no era parte ni nada, entonces pues muy feliz y pues ahorita que me está yendo bastante bien y queremos como estar más adentro de todo este medio.
Pero la gente es que se sabe, al menos en mi caso, puede ser mucha ignorancia, pero sabe poco de la escena musical allá pues del sur del país, de Cancún. ¿Cuál es la escena? ¿Qué se está tocando pues allá? ¿Va más a lo electrónico o lo que ustedes hacen que es pop?
Un poco más al reggaetón, está como más esa onda. Entonces, bueno, un poco más de rock y todo, pero no es como mucho que
casi no sale nada de allá de Cancún. Ajá. O sea, realmente yo el único artista que sé que le está rompiendo que salió de Cancún es Longshot, el rapero, no sé si lo ubiques. Y pues
Jet Jaguar.
Ah, bueno, Jet Jaguar, que tocan metal, cuates nuestros.
Ok.
Pero fuera de eso, realmente casi no se ve que salga mucho de la escena del sureste del país. Entonces, pues nosotros vamos contracorriente, pero
y es que hay mucho talento allá, o sea, muchas bandas, artistas solistas también, pero como que no hay oportunidades allá en Cancún, es una ciudad muy pequeña, no hay espacios también para que se presenten y todo eso, ¿no?
Ya, oigan, ¿y ustedes se consideran una boy band o algo así?
No. Es un error común.
Mucha gente
lo contrario.
Sí, o sea, mucha gente nos ve como boy band porque somos varias voces, cantamos diferentes, pero no somos una banda, tocamos con instrumentos y pues tratamos de mantenerlos alejados.
Los Beatles también, y eran una boy band, y ya después conocieron las drogas y se volvieron cool, pero los Beatles.
Ah.
She loves you, yeah, yeah, yeah. No, bueno, inició
si
siendo rock duro.
Beatles, está bien,
¿no? Sí, o sea, obviamente los Beatles, eso es otro rollo, pero no, o sea, no queremos caer en el estereotipo de las boy bands como ya que la gente ve.
Okay. No bailamos.
No sabemos bailar.
¿Pero qué? ¿Se usan pantalones entubados y cosas así?
De repente. Sí. Una que otra vez, pero no, cero boy band. Digo, boy band porque somos puros hombres, pero con instrumentos.
Y órale, ¿por qué no incluir a chicas?
Pues no estamos cerrados tampoco con eso. De hecho, cuando no había entrado todavía Axel y bueno, nos quedamos sin baterista por un tiempo, es otra historia que ya les contaremos. Estamos diciendo como, no, pues ¿por qué no meter un bajista mujer o un baterista mujer o lo que sea, ¿no? No estamos peleados para nada con eso, simplemente pues, no se ha dado.
Bueno, pues desde ahora sale Mike y entra una mujer.
Exactamente. Abrimos la convocatoria desde ahorita.
Vientos. Oigan, pues qué gusto que nos estén visitando. Como lo decía, pues yo al menos no conocía pues lo que se está haciendo la escena musical de allá del sureste del país. Ustedes cuéntenos allá afuera si ya los habían escuchado. Y pues bueno, van a tener presentaciones. Próximamente ya estarán en México, están buscando Vinio, que están, ¿en qué andan? ¿O van a estar totalmente allá en el sur?
Pues mira, ahorita estamos con la producción de un nuevo disco. Un disco, es que mira, te cuento rapidísimo. Teníamos un disco antes que producimos nosotros, pero quisimos hacerlo
quisimos mejorarlo, ese mismo disco, incluir nuevas canciones, nuevas ideas y también incluir a nuevos músicos, ¿no? Que nos pudieran ayudar a mejorar esas canciones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos produciendo, terminando de producir en detallitos. Vamos a lanzar el disco y en el momento en el que lanzamos el disco vamos a estar anunciando las fechas donde nos vamos a estar presentando en diferentes ciudades de la República, con el fin, pues, de dar a conocer las canciones, que sepan de nosotros y también haciendo gira de medios, por supuesto.
Vientos, ¿y con quién les gustaría colaborar?
Con... realmente, pues, hay varios artistas.
Pero si tú, o sea, si tuvieran un cheque en blanco, les dijeran, a ver, pueden colaborar con el que sea y además va a aceptar. ¿Con
quién? Aunque sea un artista internacional, digo, a ver. Digo, vamos a ir sí, por allá, sí,
con Morat.
Con Morat,
¿sí? Sí. Órale.
Grandes músicos, grandes personas. Ya les hemos abierto el concierto en 4 ocasiones. Y pues la verdad, sí. Nos encanta su música, todo su flow.
Ya. ¿Y quién más? ¿Sí?
Yo creo que los Claxons. Es una banda con... realmente, cuando empezó todo, nuestras canciones siempre tratábamos de buscar que tuvieran una similitud, ¿no? A su estilo, porque pues nos fueron... fueron un factor, ¿no?, importante que influyó al inicio de esta banda. Entonces yo creo que los Claxons. Somos muy grandes fans de los Claxons.
Bueno, ¿alguien más?
¿En mente? Un reggaetonero.
Sí.
Estaría más balado.
Como... bueno, si ya nos vamos por allá, pues un Sin Bandera, un...
órale, el maestro, ¿no? Mario Dom.
No, pues sí. Vientos, pues me da mucho gusto recibirlos. Yo espero que les vaya muy bien con este relanzamiento de su disco. Y que pues les siga yendo muy bien. Veo que en Instagram les va pues muy cool. Entonces, enhorabuena. Ojalá que nos visiten pronto y que la siguiente vez nos digan, ¿sabes qué? Ya estamos colaborando con tal y lo podamos escuchar acá en el Hipervínculo. Así que pásenla bien.
No, pues, gracias. Muchas gracias.
Que disfruten, váyanse mucho de fiesta, disfruten la ciudad. Es medio peligrosa, pero también es buena. Pero bueno, todo México es peligroso, ¿no? No pasa nada. Y pues nada, muchas gracias por venir. Ellos son los Jimmys. Estuvo con nosotros Oscar Espinosa, Tote Revilla, Alex Shanini, Mike Centeno y Axel Arrioja. Y así, despidiendo a los Jimmys, nos vamos a ir a nuestro último corte, porque ya está Mercedes Migoya allá afuera de Te Lo Cuento para platicarnos lo que sucede allá con un periodista saudí. 5543771025 es nuestro número de WhatsApp. Comuníquense, los queremos leer. Cuéntenme cómo va su noche. Regresamos después de un corte.
Cada día despertar, porque estés donde estés, mi voz no te dejará dormir, y cada paso que des te traerá de regreso a mí. Porque estés donde estés, mi voz no te dejará dormir, y cada paso que des te traerá de regreso a mí. Porque estés donde estés, mi voz no te dejará dormir, y cada paso que des te traerá de regreso.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorología.cemar.gob.mx o, en caso de emergencia, marca 01800 Marina 1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Recorre 2000 años de arte e historia en la exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco. Sorpréndete con las grandes colecciones vaticanas, con más de 180 obras de artistas como Bernini, Tiziano, Venusti y Rafael, entre otros. Además de piezas y documentos litúrgicos que son patrimonio de la humanidad. Últimas semanas. Antiguo Colegio de San Ildefonso, justo Sierra número 16, Centro Histórico. Hasta el 28 de octubre. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
Ahí va Laurita y su hija.
No es que ande hablando, pero Laurita ya consiguió trabajo.
No me digas.
Y la hija ya va a la universidad y becada, la primera en la familia.
Lo bueno que no andas hablando.
Hoy se han generado 3.7 millones de empleos formales y más de 116 mil jóvenes tienen la beca Inicia tu Carrera. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual. Además, 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Dan Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted? ¿A dónde tan contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
La información del gobierno.
Abierto.
Tus datos personales.
Cerrado.
Los presupuestos públicos.
Abierto.
Lo que compartes con empresas.
Cerrado.
Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos.
Abierto.
Ya que tu información personal esté protegida.
Cerrado.
Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho, INAI.
Me llamo Marbey Luna Pérez, tengo 54 años. Ni siquiera sabía que el cáncer existía. Pensé que me iba a morir. Ahorita sí sé que el cáncer tiene remedio. Que se hagan la revisión y que acudan a su médico, pues.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esto es Hipervínculo MVS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MVS. Y WhatsApp 55 43 77 1025.
Como dice la señora Novoa, la hora se pasó muy rápido, ya son las 9:50 de la noche de este miércoles 17 de octubre. Nosotros así regresamos a Hipervínculo MBS Noticias 102.5, escuchando esta canción que se llama Holding On de The War on Drugs, una canción que la traigo desde la mañana porque pude platicar con el escritor y alguien que hizo radio durante muchos años, que cambió la escena radiofónica en este país, con Jordi Soler. Ustedes lo recuerdan, de Rock 101, su clásico Utopía o Argonáutica. Y después de platicar de literatura con él, ya platicamos de radio, cotorreamos. Y me decía que algo que está escuchando actualmente es esta banda. Entonces, se las quise compartir. Ustedes allá afuera recuerdan esa emblemática estación de radio y las recomendaciones literarias de Jordi Soler. Escuchando esto de The War on Drugs, vamos a pasar, ahora sí, a nuestra última sección, que es la de Te lo cuento.
Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias.
Y es que ya está con nosotros Mercedes Migoya. Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
Hola, Ceja, muy bien. ¿Tú? Muchas gracias por recibirme como todos los miércoles.
No, ya te extrañábamos. Habían venido distintas chicas de Te lo cuento, pero ahora vienes
sí,
tú
sí, sí.
Y nos traes un tema que lleva mucho tiempo ya en los medios de comunicación y que aquí, por alguna extraña razón, no habíamos hablado de él. Pero tú hoy nos vas a hablar de Jamal Khashoggi. ¿Quién es este hombre? Jamal Khashoggi.
Sí, claro que sí. Bueno, como dices, es un tema que tiene a todo el mundo literal comiéndose las uñas, ¿no? Para los que están allá afuera escuchando y no tienen ni idea de qué estoy hablando, aquí como un breve resumen. El 2 de octubre, Jamal, que es un periodista saudí que escribe para el Washington Post y que vive en Turquía, fue al consulado de su país, o sea, de Arabia Saudita, a pedir un permiso porque se quiere volver a casar, ¿no? Bueno, se quiere, quería, ya no nos queda tan claro. Y bueno, fue acompañado de su prometida, que lo esperó afuera del consulado, y después de esperar durante horas, literalmente 11 horas, y ver que de plano no salía, dejó de contestar mensajes, bla, 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 se preocupa y dice, le voy a avisar a las autoridades, ¿no? Entonces le avisa a las autoridades, pero como que se quedó el caso en Turquía, ¿no? Ahí era una desaparición y como que no era una noticia global. Pero la semana pasada, de repente, un par de funcionarios turcos dijeron que creían que había sido asesinado dentro del consulado. Así sin más, ¿no? Como que soltaron una bomba, dijeron, está pasando esto, tenemos un desaparecido y creemos que ellos lo mataron. Entonces estuvo como un poco raro, como que parecía que no tenían detalle o una justificación para hacer una acusación pues así de seria. Pero como que días después empezaron a investigar y ya fue como agarrando un poco, bueno, más bien teniendo, cobrando un poco de fuerza, ¿no? Esta investigación con la evidencia que fue saliendo. Entonces, por ejemplo, los turcos encontraron un video en el que efectivamente se ve cómo Jamal entra al consulado, pero nunca sale, ¿no? O sea, no hay un video en el que se vea cómo sale y luego hay como cosas medio dudosas. Por ejemplo, falta una parte de la grabación de las cámaras de afuera. Okay. Y horas después sale una camioneta, ¿no? Que entonces ahí empezaron ya como las teorías conspiracionistas de los turcos.
Que ahí se llevaban a Jamal.
Sí, ajá. De hecho dijeron, creemos que se lo llevaron y creemos que se lo llevaron a la residencia del embajador, ¿no? Y como la residencia del embajador, aquí hay que acordarnos que los espacios diplomáticos es como si estuvieras en el otro país. Entonces ahí como que Turquía pierde su jurisdicción, ya no puede entrar. Entonces como que ahí fue un hilo muerto que dijeron, ¿no? Pero luego encontraron los turcos otra prueba importante, que fue que justo el día de la desaparición llegó un vuelo con 15 personas saudíes, como de la fuerza élite o así, como del muy cercanos al gobierno, y se fueron ese mismo día. Entonces vuelan, se ve que llegan al aeropuerto y se ve que horas después se van por el mismo aeropuerto, ¿no? Entonces empiezan como a atar cabos y así, y pues ya todo el mundo empieza a poner atención en esta historia, ¿no? Pero aquí, aunque todavía no sabemos bien qué es lo que pasó realmente, o sea, hasta ahora todos son teorías y sí con ciertas pruebas y lo que sea, pero no hay nada comprobado, por así decirlo. Pero ¿por qué Jamal, ¿no? O sea, ¿por qué es que el mundo, desapariciones, la verdad, y asesinatos, pues tristemente hay todos los días, ¿no? Pero esta persona era una persona, o es, esperemos que siga siendo, una persona muy importante. ¿Por qué? Porque... por los que no saben, allá afuera, Arabia Saudita tiene un gobierno autoritario bastante restrictivo en muchos temas, ¿no? Y Jamal fue súper aliado del gobierno. Durante muchos años era uno de sus principales asesores, se llevaba muy bien con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, con todos los reyes anteriores, etcétera. Pero el año pasado como que empezó a decir, ¿sabes qué? No me late lo que estás haciendo. Tuvieron sus diferencias y en verano se fue, ¿no? Se fue del reino en una especie de autoexilio. Y se fue y estuvo entre Estados Unidos, Turquía y el Reino Unido viviendo, saltando ahí de un país a otro. Y empezó a criticar muchísimo a la familia real, pero pues no la criticaba en cualquier lugar, ¿no? O sea, la criticaba en su columna de opinión del Washington Post.
Ok.
Entonces como que ahí hay quien dice que pues por ahí empezaron los problemas.
Los empezó, ¿no?, a incomodar.
Exacto, los empezó a incomodar. Pero bueno, entonces ahí está como la importancia de este personaje, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a lo que está pasando, pues ya todo el mundo está pendiente del caso. Como les decía, Occidente está muy pendiente del caso. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es un aliado súper importante de todos los países de Europa, Estados Unidos, etcétera. Es un país con mucho dinero, con mucho petróleo. Y digamos, mientras que hay otros países a los que Occidente, por así llamarlo, les hace el feo, Arabia Saudita se ha esforzado muchísimo por decir, yo soy como ustedes, ¿no? O sea, tal vez practico el Islam, pero me parezco en ciertas cosas y estoy haciendo reformas, etcétera. Y pues esto, si se comprueba, demuestra que no, ¿no? O sea, que es como tengo un crítico y lo hago desaparecer. Entonces, sí, podría tener unas consecuencias muy drásticas. Entonces, por ejemplo, Alemania, Francia, el Reino Unido ya dijeron, necesitamos una investigación creíble, la necesitamos ya. O
de
sea,
plano.
No sabemos qué está pasando, pero alguien lo tiene que aclarar y lo tiene que aclarar bien. Y Estados Unidos también, no sé si has visto ahí algo de lo de Trump, como siempre no podía faltar.
Exacto, sintiéndose la autoridad suprema, ¿no?
Sí, o sea, pero bueno, en este tema está un día que sí, un día que no, o sea, nada más no ha definido una postura, ¿no? O sea, al principio dijo como, vamos a investigar y va a haber consecuencias graves y castigos para los responsables, como amenazando a los saudíes, pero luego al día siguiente dice como, no puede ser que últimamente todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario en vez de inocente, ¿no?
Fake
entonces
news,
manda,
¿no?
Ajá, sí, ya sabes, con sus historias de siempre. Pero bueno, lo importante es que en Estados Unidos hay gente que está preocupada, hay gente que está presionando, y no sabemos si es esa presión o no, pero Trump ya decidió como tomar cartas en el asunto, y de hecho esta semana mandó a Mike Pompeo, su secretario de Estado, primero Arabia Saudita, para hablar en persona con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, para que le diga como su versión o qué han hecho ellos para aclarar la situación. Y después fue a Turquía, donde está de hecho ahorita. Y ahí habló con Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, ¿no? Que también le está dando como su versión. Y pues la idea es que esté ahí de momento, ¿no? Para contarle de primera mano al presidente de Estados Unidos, pues, ¿qué está pasando? ¿En qué va la investigación?
¿Y la esposa no ha dicho nada todavía?
Sí, la esposa sí. De hecho, hasta el mismo Trump le dijo, te invito a la Casa Blanca y no sé qué. Ella dijo, a ver, no me invitas. O sea, hasta que no aclares, o sea, si quieres voy con gusto, pero primero díganme qué está pasando, ¿no? Sí dijo que está preocupada, que hubo algunas señales ahí que él mandó de que sentía que su vida corría peligro. Entonces ella, claro que está preocupadísima. Y bueno, y los saudíes pues se han limpiado las manos, ¿no? O sea, desde el principio dijeron como nosotros no tenemos nada que ver, es una campaña en contra nuestra, no hay pruebas. Luego como que dijeron, bueno, pueden venir al consulado, pero pasaron muchos días desde que abrieron como esa invitación y luego ya que fueron al consulado los turcos dijeron que había cosas raras, como que habían repintado algunas partes, ¿no? Entonces, hay cosas raras y digo, para no hacerte ya la historia que por sí es muy larga, no hacértela más larga, hoy las últimas pruebas que encontraron los turcos fue un audio y se supone que en este audio se escucha y de ahí intuyen ellos que pues sí, efectivamente lo drogaron, luego lo mataron, luego lo descuartizaron y lo sacaron del país, los restos. Te digo, siguen siendo teorías, nadie ha confirmado nada, pero es una historia... una locura.
Qué raro que suceda eso en un consulado. Es de verdad de lo más interesante. Es Mercedes Migoya de Te lo Cuento hablándonos sobre el periodista asesinado o desaparecido al menos, saudí Jamal Khashoggi. Mercedes, ¿dónde podemos seguir esta historia?
Justamente hoy preparamos una línea del tiempo para que vean día a día cómo se han ido desarrollando estos hechos, porque definitivamente es un caso complicado. Entonces mañana búsquenla en nuestras redes sociales y como siempre en nuestro boletín. Ya saben, se pueden suscribir en www.telocuento.com con K y con W, una sola palabra.
Perfecto, pues ahí está. Nosotros así nos despedimos de este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 10 de la noche. Mi nombre es Jorge Ceja Morán. Ya lo saben, mañana a la misma hora de 9 a 10. Nos escuchamos. Adiós, gracias a todos.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.